Salus Play. Cultura de seguridad del paciente. Origen, justificación y evolución. ¿Qué es la seguridad del paciente? ¿Es algo nuevo? El interés por los riesgos y los efectos adversos relacionados con la atención sanitaria no es nuevo. Y es que primum non nocere, lo primero, no hacer daño. Es una máxima aplicada en el campo de la sanidad históricamente. Efectos indeseables de los medicamentos, infecciones nosocomiales, complicaciones del curso clínico y errores diagnósticos y terapéuticos forman parte de las precauciones diarias de los profesionales sanitarios. Los efectos adversos derivados de la prestación de la atención sanitaria representan una causa de elevada morbilidad y mortalidad en todos los sistemas sanitarios desarrollados, además del elevado impacto económico y social de los mismos. La creciente complejidad de los sistemas sanitarios y del entorno de la práctica clínica en este tercer milenio suponen un nuevo escenario para el ejercicio de las ciencias de la salud. La sanidad, que en el pasado solía ser simple, poco efectiva y relativamente segura, en la actualidad se ha transformado en compleja, efectiva, pero potencialmente peligrosa. Revisión histórica del concepto de seguridad del paciente. En los últimos años, la seguridad del paciente se ha convertido en un elemento clave de la calidad asistencial. Es una clara prioridad tanto a nivel nacional como internacional. En 1999, el Instituto de Medicina de USA publicó To Where is Human, donde se constataba que la mortalidad atribuible a los efectos adversos prevenibles es de 44.000 fallecidos, siendo la octava causa de muerte. Estudios posteriores fueron llevados a cabo en los estados de Utah y Colorado, y en los países de Australia, Reino Unido, Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá o España, y han confirmado la magnitud de los efectos adversos en pacientes ingresados, entre un 4 y un 17%, y la posibilidad de prevenir y evitar el problema, que supera el 40%. La Organización Mundial de la Salud lanzó en el 2005 la Alianza por la Seguridad del Paciente, instando a los Estados miembros a prestar la atención más cercana posible a la seguridad del paciente y a crear sistemas basados en pruebas científicas para mejorar la seguridad y la calidad de atención. Identificó 6 campos de acción. Uno de estos campos de acción es el desarrollo de soluciones para la seguridad del paciente, que desarrolló en colaboración con la Joint Commission y contempla los siguientes objetivos de seguridad del paciente, entre otros. Mejorar la efectividad de comunicación. Mejorar la identificación de pacientes. Mejorar la seguridad en el uso de medicamentos. Eliminar errores quirúrgicos. Mejorar la seguridad de bombas infusión. Mejorar la efectividad de sistemas alarma. Reducir el riesgo de infección nosocomial. En esta línea, la Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente del Reino Unido publicó La seguridad del paciente en 7 pasos. Y en España se lanza la estrategia 8 del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, que es mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente impulsa 2 campañas que suponen un gran reto para la seguridad. Atención limpia es atención segura, en 2005-2006. Su objetivo fue implantar la higiene de manos para prevenir infecciones. La cirugía segura salva vidas, en 2007-2008. Su objetivo fue reducir las muertes relacionadas con la cirugía, desarrollando estándares de prácticas seguras y guías de práctica clínica. También se desarrolló en 24 hospitales españoles el estudio ENEAS, Estudio Nacional sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización. en los que se revisaron 5.624 historias clínicas al alta de los pacientes para la identificación de posibles efectos adversos, utilizando la guía de cribado del proyecto IDEA. Se detectaron 1.063 pacientes con efectos adversos durante la hospitalización, siendo la incidencia de pacientes con efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria del 9,3%. Los efectos adversos estaban relacionados principalmente con la medicación, las infecciones nosocomiales y un 25% con problemas técnicos durante un procedimiento. Se concluyó que los efectos adversos ocasionan un mayor gasto sanitario como consecuencia de los ingresos hospitalarios directamente relacionados con el efecto adverso, más días de estancia, así como pruebas y tratamientos que se podrían haber evitado en casi la mitad de los casos. En España se desarrolló a nivel de atención primaria el estudio APEAS, que supuso un referente a nivel mundial. En el estudio participaron 48 centros de salud de atención primaria pertenecientes a 16 comunidades autónomas, siendo 96.047 pacientes los que asistieron a una consulta de atención primaria de su centro de salud. La prevalencia de incidentes fue de 7,45% y la de efectos adversos de un 11,18%. En las conclusiones se destaca la prevención de los efectos adversos en atención primaria como una estrategia prioritaria, dado que el 70% de los efectos adversos son evitables y son más evitables, 80%, a medida que es mayor su gravedad. El Ministerio de Salud español también ha realizado una revisión bibliográfica sobre los trabajos de costes de la no seguridad de los pacientes. Se han analizado los procedimientos quirúrgicos, infecciones nosocomiales y errores de medicación. El Sistema Nacional de Salud podría ahorrarse aproximadamente 700 millones de euros anualmente si se consiguiera evitar la parte prevenible de dichos efectos adversos. De estos, 192 millones de euros corresponden a procedimientos quirúrgicos, 417 millones de euros a infecciones nosocomiales del sitio quirúrgico y 91 millones de euros a errores de medicación. Por último, cabe subrayar que los costes calculados podrían representar únicamente la punta del iceberg, ya que el porcentaje de efectos adversos que se declaran y que consecuentemente pueden ser analizados en esos estudios es todavía muy pequeño. En la práctica clínica no existe el riesgo cero, ya que es una actividad acompañada de riesgos e incertidumbre. La máxima seguridad del paciente se consigue mediante un conocimiento adecuado de los riesgos, la eliminación de los evitables y la prevención y protección de aquellos que hay que asumir de forma inevitable, porque seguridad no es igual a ausencia de riesgo. Definiciones y conceptos. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente reunió un grupo de redacción que llevará adelante un programa de trabajo consistente en definir los conceptos relativos a la seguridad del paciente, armonizarlos y agruparlos en una clasificación acordada internacionalmente que favoreciera el aprendizaje y la mejora de la seguridad del paciente en diferentes sistemas. La seguridad es la reducción del riesgo de daños innecesarios hasta un mínimo aceptable, el cual se refiere a las nociones colectivas de los conocimientos del momento, los recursos disponibles y el contexto en el que se prestaba la atención, ponderadas frente al riesgo de no dispensar tratamiento o de dispensar otro. La seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, el cual se refiere a las nociones colectivas de los conocimientos del momento, los recursos disponibles y el contexto en el que se prestaba la atención, ponderadas frente al riesgo de no dispensar tratamiento o de dispensar otro. El daño asociado a la atención sanitaria es el daño que deriva de los planes o medidas adoptados durante la prestación de atención sanitaria o que se asocia a ellos, no el que se debe a una enfermedad o lesión subyacente. El grado de daño se califica como se indica a continuación. Ninguno. El resultado para el paciente no es sintomático o no se detectan síntomas y no hace falta tratamiento. Leve. El resultado para el paciente es sintomático. Los síntomas son leves. La pérdida funcional o el daño son mínimos o intermedios, pero de corta duración. Y no hace falta intervenir o la intervención necesaria es mínima. Por ejemplo, observar más estrechamente, solicitar pruebas, llevar a cabo un examen o administrar un tratamiento de poca entidad. Moderado. El resultado para el paciente es sintomático y exige intervenir. Por ejemplo, otra intervención quirúrgica, un tratamiento suplementario, o prolongar la estancia, o causa un daño o una pérdida funcional permanente o de larga duración. Grave. El resultado para el paciente es sintomático y exige una intervención que le salve la vida o una intervención quirúrgica o médica mayor. Acorta la esperanza de vida o causa un daño o una pérdida funcional importante y permanente o de larga duración. Muerte. Sopesando las probabilidades, el incidente causó la muerte o la propició a corto plazo. El daño asociado a la atención sanitaria no es lo mismo que reacción adversa, ni que efecto secundario o complicación. Reacción adversa. Daño imprevisto derivado de un acto justificado realizado durante la aplicación del procedimiento correcto en el contexto en que se produjo el evento. Efecto secundario. Efecto conocido, distinto del deseado primordialmente, relacionado con las propiedades farmacológicas de un medicamento. Complicación. Efecto derivado de la evolución natural de la propia enfermedad. Un incidente relacionado con la seguridad del paciente es un evento o circunstancia que podría haber ocasionado u ocasionó un daño innecesario a un paciente. Un incidente puede ser una circunstancia notificable, un cuasi incidente, un incidente sin daños o un incidente con daños. Evento adverso. Un incidente sin daños es aquel en el que un evento alcanza al paciente, pero no le causa ningún daño apreciable. Por ejemplo, se infunde una unidad de sangre errónea a un paciente, pero no era incompatible. Un incidente con daños, evento adverso, es un incidente que causa daño al paciente. Por ejemplo, se infunde la unidad de sangre errónea y el paciente muere de una reacción hemolítica. Una circunstancia notificable es una situación con gran capacidad de causar daños, pero en la que no se produce ningún incidente. Por ejemplo, el caso de una unidad de cuidados intensivos muy atareada que se queda durante todo un turno con mucho menos personal del necesario, o del traslado de un desfibrilador a una urgencia y el descubrimiento de que no funciona, aunque finalmente no se necesite. Un cuasi-incidente. Es un incidente que no alcanza al paciente. Por ejemplo, se conecta una unidad de sangre a la vía de infusión intravenosa del paciente equivocado, pero se detecta el error antes de comenzar la infusión. Un error es el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o de aplicar un plan incorrecto. Los errores pueden manifestarse al hacer algo erróneo, error de comisión, o al no hacerlo correcto, error por omisión, ya sea en la fase de planificación o en la de ejecución. Así, si el cribado del cáncer de colon consiste en determinaciones periódicas de la presencia de sangre oculta en heces, hacer una colonoscopia de cribado sin disponer antes de una prueba de sangre oculta supone un error de comisión, la aplicación de un plan incorrecto, mientras que el hecho de no solicitar la determinación de sangre oculta constituye un error por omisión. Una infracción es un desvío deliberado de las normas, reglas o procedimientos operativos. Tanto los errores como las infracciones elevan el riesgo, aunque no llegue a producirse un incidente. El riesgo es la probabilidad de que se produzca un incidente. Una mejora del sistema es el resultado o consecuencia de la cultura, los procesos y las estructuras que están dirigidos a prevenir fallos del sistema y a mejorar la seguridad y la calidad. Un proceso para contrarrestar el fallo latente que se acaba de mencionar sería la modificación del equipo para que dé la alarma cuando haya un problema de suministro de corriente, o la utilización de un dispositivo adicional como un capnógrafo, que dé la alarma cuando no se detecte dióxido de carbono en el aire expirado. La resiliencia se refiere al grado en que un sistema previene, detecta, atenúa o mejora continuamente peligros o incidentes. Permite a una organización recuperar lo antes posible su capacidad original de desempeñar funciones asistenciales después de que se haya producido un daño. Se entiende por fallo del sistema un defecto, interrupción o disfunción en los métodos operativos, los procesos o las infraestructuras de una organización. Los factores que contribuyen a los fallos del sistema pueden ser latentes, ocultos o que pasan fácilmente inadvertidos, o evidentes, y están relacionados con el sistema, la organización o el paciente. Un ejemplo de factor latente sería una alarma de desconexión del circuito de un respirador que no dispusiera de una alarma de falta de corriente o de una batería supletoria. ¿Qué entendemos por cultura de seguridad del paciente? La cultura de una organización la determinan los valores, actitudes y comportamientos predominantes que caracterizan su funcionamiento. Con frecuencia, se ejerce una sanidad defensiva que facilita los errores y efectos adversos ligados a la sobreutilización de pruebas diagnósticas y tratamientos complejos. En ocasiones, se favorece el uso de dispositivos, tratamientos y tecnologías sanitarias insuficientemente evaluadas, la despersonalización de la asistencia y el deterioro de la relación asistencial, ya que el modelo sanitario está más centrado en el profesional que en el paciente. No se fomenta el trabajo en equipo o la colaboración interdisciplinar, predominando valores como el autoritarismo y el individualismo, lo que se suele traducir una gran variabilidad de la práctica clínica. Vivimos inmersos en la creencia generalizada de que las actuaciones en la mejora de la seguridad del paciente deben centrarse en las personas que se equivocan, antagónica con el hecho de que trabajamos en sistemas con fallos latentes, que favorecen la aparición de errores. Y en lugar de preguntarnos por qué pasó, cómo ocurrió y qué puede hacerse para evitar que vuelva a ocurrir, lo que nos facilitaría el análisis de causas y el planteamiento de actuaciones preventivas. Nos centramos en cuestiones como ¿qué ha ocurrido y quién ha sido el culpable cuando ocurren problemas de seguridad? Un obstáculo importante es el tratamiento de la culpa y cómo se diluye entre los profesionales ante cualquier efecto adverso. Esto es particularmente común en la asistencia sanitaria, donde hay una cultura de alta responsabilidad individual y donde un error puede dar lugar a procedimientos disciplinarios o judiciales. La respuesta es que los individuos tienden a negar la posibilidad del error y no están dispuestos a divulgar los efectos adversos por el temor de una posible recriminación. Esto dificulta que los profesionales adopten una actitud de diálogo, comunicación franca y análisis de las causas de los errores y los fallos, que contribuiría a mejorar la confianza y a orientar los cuidados hacia el paciente. La organización está a menudo relacionada con el tipo equivocado de excelencia. Se suelen promover objetivos de gestión que están en la búsqueda de la eficiencia, el ahorro de costes o la satisfacción del paciente como una decoración agradable. La consecuencia es que la seguridad del paciente no se expresa como una alta prioridad. Los estudios sociológicos de las organizaciones sanitarias han puesto de relieve otras dos cuestiones importantes, que dificultan el logro de objetivos de la organización y el mantenimiento de la seguridad del paciente. Estos son la división del trabajo y la dispersión de la responsabilidad. La salud es compleja y requiere una diferenciación de roles profesional, tales como médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos o trabajadores sociales. Cuanto más complejo es el proceso y cuanto mayor sea la organización, mayor es la necesidad de más trabajadores de la salud de diferentes tipos. Esto crea, inevitablemente, dificultades, con mayor potencial de que ocurran errores, debido a los requisitos para coordinar, colaborar y cooperar. La mayoría de los trabajadores de la asistencia sanitaria han tenido una formación diferente y separada, y con frecuencia mantienen un sistema de valores que es específico de su grupo profesional. El problema de que haya demasiadas manos involucradas en la asistencia sanitaria deriva en una falta colectiva de responsabilidad de la seguridad, poca responsabilidad individual y escaso sentimiento de responsabilidad cuando se producen eventos adversos. Para que la seguridad sea una cualidad inherente al sistema, deberíamos promover conductas proactivas orientadas a evitar los efectos adversos, en lugar de conductas reactivas frente a los problemas de seguridad como las mencionadas. Es necesario cambiar esta situación, hablar entre los profesionales, hablar con los directivos y responsables de los servicios sanitarios, hablar con los pacientes, hablar en las sociedades científicas y asociaciones profesionales, hablar en los medios de comunicación, hablar con todos aquellos involucrados en la actividad diaria de los servicios sanitarios y hacer aquello que sabemos que incrementa la seguridad y reduce el riesgo. Este es el primer paso para mejorar la seguridad del paciente. Llevar a buen puerto la seguridad de cualquier centro precisa que la cultura de la seguridad y la implementación de prácticas y procedimientos seguros formen parte de las directrices de actuación de los centros sanitarios. Desde la formación académica y desde el liderazgo de los servicios y unidades del hospital, se debería fomentar la toma de decisiones asumiendo la experiencia personal, considerando la evidencia disponible y sus limitaciones, y evaluando el riesgo del error. El cambio hacia un sistema sanitario más seguro exige además esfuerzos mantenidos y perseverancia para luchar contra las formas tradicionales de pensar. Un paso importante es asegurarse de que la seguridad del paciente es una prioridad en la lista de objetivos de la organización sanitaria, y esta debe ir acompañada de una responsabilidad ejecutiva clara, no solo en el superior, sino también en cada nivel de la organización, incluyendo cada equipo clínico. A nivel nacional, las rondas de seguridad con personal ejecutivo son una actividad ampliamente utilizada y que ha sido diseñada para mejorar la cultura de seguridad en los hospitales. Son una herramienta prometedora para mejorar el clima de seguridad y el concepto más amplio de la cultura de seguridad. De hecho, se incluyen en los últimos programas de seguridad de las UCIs dentro del marco de Tolerancia Cero en nuestras UCIs, promovido por el Ministerio de Sanidad. Estos son Bacteriemia Cero, Neumonía Cero y Resistencia Cero. Todos los programas incluyen un paquete de medidas para prevenir la infección y un programa de seguridad integral. El cambio cultural se ocupa de cómo las personas sienten y piensan acerca de los problemas. Se deben crear oportunidades para que la gente libremente exprese sus opiniones, de forma que la persona puede comunicar los efectos adversos para que posteriormente sean tratados. Una cultura no punitiva da a los individuos la oportunidad de conocer y discutir sin temor al castigo, pero no absuelve personas de ser responsables de sus acciones. Un importante aspecto del desarrollo de una cultura de la seguridad es asegurar que cada individuo se refiere a sí mismo como personal y colectivamente responsable de seguridad. La seguridad es una preocupación de todos. Muchos sistemas de notificación de incidentes han tambaleado cuando es evidente que la organización no ha tomado nota de los comentarios y produjo cambios en la forma en que se realizaban. Esto requiere que la organización tenga voluntad de aprender de estos incidentes. No importa lo triviales que sean o lo en desacuerdo que se esté con las acciones planificadas, y los cambios tienen que hacerse demostrables a los trabajadores en la organización. Tiene que ser visto que se ha hecho algo. Los 7 pasos en la seguridad del paciente del NPSA da consejos sobre cómo las organizaciones pueden fomentar la información sobre incidentes de seguridad del paciente y producir cambios en la práctica, los procesos y los sistemas. Una cultura positiva sobre seguridad del paciente en las instituciones sanitarias se perfila como uno de los requisitos esenciales para evitar, en lo posible, la aparición de efectos adversos y poder aprender de los errores de forma proactiva, para rediseñar los procesos de manera que los errores no se vuelvan a producir. En este sentido, la consecución de una adecuada cultura sobre la seguridad del paciente ha sido señalada como la primera de las buenas prácticas o recomendaciones para mejorar la seguridad del paciente en el informe publicado en 2003 por el National Quality Forum de Estados Unidos, reforzado en la reciente actualización de este informe, en el que se indica además la medición de la cultura de seguridad, feedback de los resultados y las intervenciones consecuentes, como uno de los elementos necesarios para llevar a cabo esta recomendación. ¿Cuáles son las características de una cultura de seguridad positiva? Comunicación basada en la confianza mutua y la transparencia. Buen flujo de la información y su procesamiento. Percepciones compartidas de la importancia de la seguridad. El reconocimiento de la inevitabilidad del error. Identificación proactiva de amenazas y fallos latentes para la seguridad. El aprendizaje organizacional. Liderazgo comprometido y responsabilidad ejecutiva. Cambiar el enfoque de la culpabilización y de una cultura punitiva hacia la notificación de incidentes y su análisis. ¿Cómo podemos desarrollar una cultura de seguridad en nuestra organización? Declarar la seguridad del paciente como una prioridad. Establecer la responsabilidad ejecutiva de la seguridad del paciente. Importar nuevos conocimientos y habilidades. Instalar un sistema de notificación libre de culpa. Reformar la educación y desarrollar el aprendizaje organizacional. Acelerar el cambio para mejorar. El mayor desafío para avanzar hacia un sistema de salud más seguro está cambiando la cultura de culpar a las personas por los errores. Por otra, en la que los errores son tratados no como fracasos personales, sino como oportunidades para mejorar el sistema y prevenir los efectos adversos. Para conseguirlo, debemos contar con un aliado indiscutible, que es el propio paciente, y convertirlo en un miembro más del equipo que le atiende. Práctica clínica segura. Podemos considerar que una práctica clínica es segura cuando se realiza con la certeza de que a lo largo de todo el proceso se ha empleado la mejor evidencia disponible en ese momento en referencia a prevenir, minimizar y eliminar los efectos adversos originados por dicha práctica. Por tanto, la seguridad es consecuencia de un modo de trabajar en el que la aplicación del mejor conocimiento disponible es un elemento decisivo. Trasladar el conocimiento a la práctica clínica es un arte que requiere destrezas no solo clínicas, sino de comunicación entre los gestores y los profesionales involucrados en su aplicación. En este sentido, es recomendable comenzar por implementar prácticas y procedimientos de seguridad caracterizados tanto por su eficacia probada como por su factibilidad técnica y organizativa, como algunas de las que se reflejan en el estudio de Sohania et al. Y que deberían ser de implementación prioritaria en cualquier organización sanitaria que tuviera entre sus metas y compromisos la seguridad del paciente. Prácticas seguras con el máximo grado de evidencia. Objetivo de prevención: infecciones asociadas a catéteres venosos centrales. Práctica segura: uso de barreras estériles durante su colocación. Complejidad baja. Objetivo de prevención: infecciones quirúrgicas. Práctica segura: profilaxis antibiótica perioperatoria adecuada. Complejidad baja. Objetivo de prevención: neumonía asociada a ventilación mecánica. Práctica segura: aspiración continua de secreciones subglóticas. Complejidad media. Objetivo de prevención. Tromboembolismo venoso profundo. Práctica segura. Profilaxis adecuada. Complejidad baja. Objetivo de prevención. Complicaciones cardíacas en cirugía. Práctica segura. Uso perioperatorio de betabloqueantes. Complejidad baja. Objetivo de prevención. Úlceras por presión. Práctica segura. Uso de colchones especiales. Complejidad media. Objetivo de prevención. Efectos debidos al uso continuo de anticoagulantes orales. Práctica segura. Autocontrol por el paciente ambulatorio. Complejidad baja. Objetivo de prevención. Falta de compresión del documento de consentimiento informado. Práctica segura. Preguntar a los pacientes si revocan o reiteran lo señalado en el documento. Complejidad baja. Objetivo de prevención. Morbimortalidad en pacientes críticos y quirúrgicos. Práctica segura. Aporte nutricional adecuado, con énfasis en la nutrición enteral. Complejidad media. A nivel mundial se han llevado a cabo diferentes iniciativas, pero por su continuidad y especial repercusión internacional cabe destacar la propuesta del National Quality Forum, NQF, o de la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization, JCAHO. Listado de prácticas clínicas seguras del NQF. 1. Crear una cultura de seguridad en las instituciones sanitarias que animen a la comunicación de amenazas para la seguridad y que se vean los efectos adversos como una oportunidad de mejora. 2. Adecuar la capacidad de los servicios a las necesidades de salud. Protocolos explícitos, formación adecuada del personal, conciliación de la medicación. 3. Favorecer la transmisión de la información y la comunicación. Estandarizar abreviaturas, registrar las prescripciones verbales, asegurar la comprensión del consentimiento informado, implementar protocolos estandarizados para evitar la cirugía del sitio erróneo. 4. Generar prácticas y procedimientos específicos en determinados escenarios. Administrar betabloqueantes en pacientes con riesgo de isquemia. Valorar y prevenir el riesgo de úlceras por presión. Evaluar y prevenir el riesgo de trombosis. Evaluar y prevenir el riesgo de aspiración. Utilizar barreras en la inserción de vías centrales. Aplicar la adecuada profilaxis antibiótica quirúrgica o evaluar el riesgo de desnutrición al ingreso. 5. Mejorar la seguridad del medicamento. Asepsia de las áreas de preparación, estandarización de procedimientos, identificación con etiquetas adecuadas, unidosis. Áreas de interés prioritario de la JCAO en seguridad del paciente. 1. Mejorar la exactitud en la identificación de los pacientes. Nunca debe ser el número de la cama. 2. Mejorar la efectividad de la comunicación entre el personal sanitario. 3. Mejorar la seguridad en el uso de medicamentos. 4. Reducir el riesgo de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 5. Dar continuidad y precisión a la medicación a utilizar a lo largo del proceso. 6. Prevención de caídas. Plan de calidad del SNS. Área de actuación en seguridad. 1. Prevención de efectos adversos de la anestesia en cirugía electiva. 2. Prevención de fracturas de cadera en pacientes por quirúrgicos. 3. Prevención de úlceras por presión en pacientes de riesgo. 4. Prevención de tromboembolismo pulmonar en pacientes sometidos a cirugía. 5. Prevención de la infección nosocomial. 6. Prevención de la cirugía en lugar o paciente erróneo. 7. Prevención de los errores debidos a la medicación. 8. Implantación y aplicación correcta del consentimiento informado y cumplimiento de las últimas voluntades. Estrategia de seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud, periodo 2015-2020. En España, además del plan de calidad, el Ministerio acaba de lanzar la Estrategia de Seguridad del Paciente con 6 líneas estratégicas para desarrollar durante el periodo 2015-2020, que mantienen los principios de la Estrategia de Seguridad del Paciente ya en desarrollo, incorporando objetivos y recomendaciones nuevas. Línea 1. Cultura de seguridad. Factores humanos, organizativos y formación. Línea 2. Prácticas clínicas seguras. Línea 3. Gestión del riesgo y sistemas de notificación y aprendizaje de incidentes. Línea 4. La participación de los pacientes y ciudadanos por su seguridad. Línea 5. Investigación en seguridad del paciente. Línea 6. Participación internacional.